Carolina Trinidad, sáqueme de una duda. ¿Es cierto que el gobierno nacional piensa revivir el Tribunal de Aforados en la reforma política?
Sí, Hassan, y esto se da justamente en medio de la crisis y de este tsunami por la corrupción en la justicia. Luego de una reunión que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos y el fiscal Néstor Humberto Martínez, donde contemplaron la posibilidad de revivir el Tribunal de Aforados. ¿Cuál será la vía para poderlo presentar? Será hoy, Hassan, en medio del debate de la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Rivera, van a presentar una proposición para revivir el Tribunal de Aforados, Hassan.
Óigame, usted se ha hecho la pregunta, Carolina, yo sé que Yamit se la hace permanentemente, ¿de quiénes fueron los honorables congresistas, magistrados, juristas, que en el momento de la reforma de equilibrio de poderes se opusieron, frenaron, le pusieron el palo en la rueda a ese tribunal de aforados?
Sí, Hassan, y le tengo el listado de los magistrados que votaron por hundir la reforma con el polémico argumento de la sustitución de la Constitución de 1991. ¿Cuáles fueron esos magistrados? La magistrada María Victoria Calle, Luis Guillermo Guerrero, Luis Ernesto Vargas, Gabriel Eduardo Mendoza, Alberto Rojas Ríos, Gloria Estela Ortiz y Jorge Iván Palacio. Hay que aclarar también que de esta discusión y de esta votación se apartó el magistrado Alejandro Linares, quien consideró que el tribunal era inexequible, pero por razones de trámites, y que no podía ser subsanado. Jorge Pretel en ese momento estaba impedido y no votó.
Claro, pero eso fue en el examen ya de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Sí. Pero obviamente todos los magistrados de las altas cortes en su momento...
Y el fiscal.
Pusieron el fiscal en el cielo diciendo que eso no se podía hacer.
Acuérdese del fiscal Montealegre, ¿no? No lo deje por fuera.
Es inolvidable, ese señor es inolvidable.
Mire, está con nosotros Yamit, la congresista Angélica Lozano. Congresista, qué gusto saludarla.
Sí, buenos días, Hassan.
Mire, es que aquí estamos con este, como dice Carolina Trinidad, con este tsunami de lo que está pasando en la rama judicial, pero sobre todo con los testimonios del señor Musa Bezaile y esta mañana que nos habló el excongresista Julio Mansur. Y cuando uno empieza a recapitular todo esto, pues inmediatamente sale su nombre por una razón positiva, porque usted fue de esas congresistas que en la reforma de equilibrio de poderes dijo, aquí hay que meter un tribunal de aforados, aquí hay que coger a estos señores, los que sean corruptos, y que sea un tribunal especializado el que se encargue de adelantar estos procesos, y no esa comisión de absoluciones. Ahora, el gobierno nacional piensa revivir el tribunal de aforados en la reforma política. ¿A usted cómo le parece esa jugada después de que tuvieron la oportunidad no solo de hacerlo hace unos meses, sino que se hundió?
Pues son las paradojas de la vida, Hassan. Ver ayer que el gobierno y Néstor Humberto Martínez, el principal enemigo, el que hundió ese tribunal de aforados, se llama Montealegre, Bustos y Néstor Humberto. Los tres fueron los socios. Porque sabe que hasta el gobierno se montó y se dio la pela, se lo reconozco. Le voy a hacer la historia. Una reforma constitucional tiene 8 debates. En primer debate, Claudia López y yo, de autoría absoluta y exclusiva nuestra, propusimos el tribunal de aforados. No, que eso no se necesita, que no sé qué. Un voto no se le niega a nadie en primer debate, porque son 8. Logramos que lo aprobaran. En segundo, el Congreso, este Congreso que criticamos tanto, fue capaz de aprobarlo. El gobierno no quería, pero logramos que el gobierno lentamente se montara. ¿Quiénes nunca se montaron? Bustos, el fiscal Montealegre, porque así será el rabo de paja tan enorme que ese hombre se desbarató con tal de hundir esto. Llegó a decir que si les montábamos un investigador y un juez imparcial, esto sería como quemar otra vez el Palacio de Justicia. Dijo que esto sería como un ataque terrorista a la justicia. Ponerle quien lo ronde, ponerlo quien lo investiga. Pero Montealegre no actuó solo. Actuó en llave pública y de frente con Bustos, presidente entonces de la Corte Suprema, y con el superministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Esos tres hicieron todo, presionaron al Congreso completamente, con lo frágil que es el Congreso, los congresistas ante el poder de estos tipos, para que no se aprobara algo serio. Empezó el escándalo Pretel y entonces ya no tuvieron cómo dar esa pelea tan de frente y logramos aprobar los cuatro debates, la primera ronda del acto legislativo. En esa época yo me acuerdo que hice un video en YouTube con un tablero explicándole no, y pidiéndole a la gente que presionara.
Yo me acuerdo perfectamente de todo porque hablamos con usted, hablamos con la senadora Claudia López, pero mire, es que también hubo un sector político en el Congreso, por lo menos, que dijo, yo me le subo a ese tren y voy con usted hasta el final. Déjeme invitar a esta conversación también a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días.
Hassan, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y para todo el equipo y, por supuesto, para la representante Angélica y todos los oyentes.
Es que
gran aliada.
Por eso quería poder conversar con las dos al tiempo. Es que la senadora Paloma Valencia, que está en el Centro Democrático, usted, senadora Angélica Lozano, que está en la Alianza Verde, congresista, pues se pusieron, entendieron la importancia de que la justicia tuviera un tribunal de aforados en estos casos para poder investigar, adelantar rápidamente un juicio si es necesario a estos aforados. Senadora Paloma Valencia, ¿a usted cómo le parece la propuesta del Gobierno Nacional de revivir ese tribunal ahora en la reforma política?
Hassan, vea, yo le cuento, yo radiqué el proyecto de ley donde incluíamos un tribunal serio, un tribunal que realmente permitiera no solamente la investigación y juzgamiento de los altos magistrados, sino de todos los ministros y del fiscal y del procurador, porque eso es una necesidad para el país y así se había interpretado. Yo acompañé el proceso del famoso Tribunal de Aforados del Equilibrio de Poderes, que era un tribunal muy débil en términos reales, porque la presión que hicieron las altas cortes para evitar que fueran investigados terminó en que ese tribunal iba a ser integrado por miembros que el Consejo Superior de la Judicatura iba a presentar. Entonces el Congreso iba a elegir a los juzgadores, pero los elige de unas ternas que hacía la propia rama judicial, es decir, ellos no renunciaban a la posibilidad de juzgarse a ellos mismos. Pero ya la cosa se volvió completamente ofensiva cuando la propia Corte Constitucional, en una sentencia que da vergüenza, dice que daña la separación de poderes el que vaya a poderse investigar a los magistrados de las altas cortes, y entonces declaró inconstitucional por sustitución de la Constitución los mecanismos de investigación de los altos magistrados. Entonces aquí hay un problema mucho más de fondo que la debilidad del gobierno que no quiso comprometerse con estos temas y que terminó aprobando un tribunal, digamos, y por decirlo en términos muy coloquiales, muy charro, porque es que los propios investigadores y magistrados iban a ser pues prácticamente designados por la propia rama, pero que la Corte se atreviera a decir que no se podían juzgar, pues eso sí ya fue francamente oprobioso y triste para la democracia en Colombia. Entonces yo creo que este es uno de los temas más importantes, pero si la justicia sigue en la actitud de que no se las puede reformar, no se los puede investigar, es que a nosotros nos tocó en la comisión primera del Senado ver precisamente al magistrado Bustos hoy en juicio de investigación por esas conductas delictuales, diciendo que ellos no tenían por qué ser investigados y que los magistrados tenían que ser tratados como el propio presidente de la República, sí. Y así lo sostenía abiertamente, que no se podían investigar porque eso era un peligro para ellos. Entonces fíjese que aquí no solamente no se dejan investigar, sino que no hay segunda instancia para revisar esos fallos corrompidos.
¿Qué dice usted, congresista Angélica Lozano?
Que tiene toda la razón, y Paloma, nos tenemos que unir ahorita. Lo hicimos antes, los demás, yo quiero en esto reconocerle mérito al Congreso, ¿sabe? Porque es que aguantaron la presión de esta aplanadora, es que era el fiscal Montealegre, Néstor Humberto y Bustos, pero Paloma da en el grano. La Corte Constitucional que yo he defendido toda mi vida, a pesar de no compartir algunos de sus fallos, tiene mucho que explicar. Porque ese fallo no fue en derecho. El fallo que tumbó la reforma a la justicia moderada, como dice Paloma, porque le quitaron piezas esenciales, fue moderada, pero aguantaba. El fallo es absurdo. El fallo fue, es tan irracional como la entrevista que dieron los tres presidentes de las Cortes este domingo a José Roberto Vargas en Caracol. Y es que los tres presidentes actuales dicen, no, es que es la sociedad la que tiene problemas. Deje así, dijeron los tres presidentes hace cuatro noches. Deje así, deje quietico. Es la comisión de acusaciones funciona perfecto. O sea, esos tipos ni siquiera hoy están a la altura de las circunstancias. Este país se está hundiendo por esa actitud de la cúpula de la rama. El partido de los jueces, los poderosos togados, fueron los que amedrentaron al Congreso y el Congreso aguantó, pero lograron en la Corte Constitucional tumbarlo, porque no quieren que lo ronde. De ese tamaño es la podredumbre que se tomó nuestras Cortes. Y hoy nos quieren mostrar que un mequetrefe como el tal Gustavo Moreno, un chino como de 30 años, es el gran estratega del crimen organizado de esa rama. No nos crean bobos. Ese muchacho es un lavaperros de unos más poderosos. ¿Quiénes son? Wow, es que ahora entonces solo es Bustos. ¿Cómo lograron en la Corte Constitucional? Yo amo y respeto la Corte Constitucional, pero ya salieron 5 magistrados y yo admiro profundamente a través de sus fallos, no por relación personal, porque no he pasado del saludo con ellos en la vida real, pero ya salieron 5 de los magistrados que fallaron. Hoy se elige un magistrado de la Corte. Hoy se elige Paloma. Queremos a alguien de qué talante, ¿sí? Y yo sí invito a la ciudadanía a presionar y a poner la vara alta, porque hoy nos puede salir Néstor Humberto, el nuevo mejor amigo del tribunal, el gran enemigo, el que quiere que esto no pasara para proteger a Bustos y así garantizar sus votos en la Corte Suprema y ser electo fiscal. Todo ha salido, el libreto les ha salido perfecto, se les chispoteó la grabación de la DEA.
Esto que usted está contando es realmente, y escucharlas a ambas, es la radiografía de una cosa que se pudo haber corregido hace muchísimo tiempo, y por eso creo que el ejercicio es, ¿por qué no lo hicieron antes? Hassan, tuvieron la oportunidad, Yamid.
Hagamos este ejercicio, primero, ya que la congresista Angélica Lozano nos pone en estas, escuchemos la voz de Néstor Humberto Martínez, que lo dice Angélica Lozano, no lo digo yo, es el nuevo mejor amigo del Tribunal de Aforados, esto lo prueba.
Claramente sí estoy de acuerdo, el presidente Santos inclusive me ha consultado la opinión al respecto y le he dicho que la fiscalía celebraría que ese tema se llevara a la reforma política con el mismo entusiasmo como lo hice como ministro de la presidencia para que ese tema saliera en el equilibrio de poderes.
¿Ustedes me quieren recordar alguna de las dos, senadora Valencia o senadora o representante Angélica Lozano? ¿Cuál fue la actitud, cómo fue la marrulla de Néstor Humberto Martínez ya allá del puesto a puesto tratando de disfrazar esto?
¿Pues yo o Paloma?
Yo no tengo mucho recuerdo de la función de Néstor Humberto. Tengo muchos recuerdos del ministro Cristo, que cada vez que avanzábamos en el tema del Tribunal de Aforados se oponía y decía que no, y al final pues lo dejó, pero como por no dejar, le modificaron todo para dejarlo lo más débil posible. La iniciativa que yo había presentado en el proyecto del Centro Democrático pues era una cosa muy seria para meter a todos los altos funcionarios, y eso no hubo poder humano, incluso de reformar el hecho de que los congresistas siguieran siendo investigados por la Suprema, porque eso no permite que se hagan las reformas a la justicia, porque el Congreso le tiene miedo a la Corte Suprema. Entonces, todos esos temas que se presentaron, lo que le pasaba al ministro era que nada le parecía que fuera importante.
Yo complemento la historia. Eso fue en primera vuelta, en los primeros debates, que Paloma defendió ese proyecto excelente, porque hay que siempre reconocer el mérito. Esto que pasó, Néstor Humberto salió del closet contra el Tribunal de Aforados en mi comisión en el séptimo debate. Desde el tercer debate, cuando aprobamos algo, pueden buscar en Google, aprobamos una cosa para que el fuero fuera al menos de la hoja del sombrero. Yo dije, bueno, ya que le quitaron las alas al tribunal serio, le pusimos algo que el fuero fuera solo para mientras están en el cargo. Busquen en Google, el tipo en Santa Marta dijo que habían aprobado un leviatán, que había que derogar el leviatán que habíamos aprobado. Eso fue en tercer debate. Pero en séptimo debate incluso él me desafió y me dijo que renunciaba si yo le demostraba que él se había reunido con Bustos. Todo está grabado, Noticias 1 tiene los videos. Y él al final admitió una forma cínica y dijo, porque yo le dije, usted se reunió a las 6 de la tarde o a las 5, yo no me acuerdo, a las 7 de la tarde con Néstor Humberto Martín, con Bustos, y él al final lo admitió y dijo, pero no es verdad, fue a las 5. No fue a las 7, fue a las 5. Él se opuso de patas y manos con Montealegre y con Bustos en la comisión primera de la Cámara. El que quedara grabado ayudó un poco y el Congreso logró sacar una reforma más modesta de lo que empezó. Empezó con la vara altísima, Tribunal de Aforados drástico, realmente independiente y para todo el mundo. Terminó en una comisión de aforados algo más suave, que sin embargo era suficiente y yo lo defiendo. Pero hoy la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Un maquillaje, una lavada de cara artificial, ya que hoy está con el agua al cuello?
Usted sabe que siempre, siempre no falta el oportunista, y cuando ve que está con el agua hasta el cuello, entonces dice, ¡ay, ahora sí nos gusta! Ahora sí es maravilloso. Ahora sí nos parece que es una propuesta, pero de lo mejor que puede pasar.
No, pero es que,
pues por eso queríamos revivir este capítulo.
Esto de vernos la cara de... bueno, no voy a ser grosero. Esto de desconfiar de nuestra memoria, ¿cómo venía a decir el señor fiscal que él fue, pues, mejor dicho...
Se apoyó.
El que más lo apoyó en el Congreso.
No, Yamil, no sea injusto. No, con entusiasmo, con entusiasmo. Digo que con entusiasmo.
Entonces, con entusiasmo lo hundía, con el entusiasmo se reunía con Bustos, planeaba y presionaba a congresistas. Pero bueno, hoy es el hombre más poderoso del país, con el mismo o más rabo de paja de Montealegre, y ese tribunal de aforados sí lo debe investigar. Yo supongo que la jugada va a ser armar algo drástico, entre comillas, si lo logramos, si nos dejan, si la ciudadanía presiona, y que la vigencia sea futuro. Entonces vamos a probar a Santos y a Néstor Humberto. ¿Quieren un tribunal serio, radical, como el que Paloma y Claudia armaron en el primer debate en la Comisión Primera de Senado, o quieren un maquillaje de dientes para afuera con entusiasmo el nuevo mejor amigo del tribunal, pero que en realidad no le aplique a ellos? A mí lo que me importa es una reforma institucional para quien ocupe cualquier alta corte, para quien sea fiscal en cualquier tiempo y para quien sea presidente de la República. El fallo de la Corte Constitucional, yo les pido, llamen a los magistrados que ya salieron, que entonces ya pueden hablar, porque tienen que explicar el peor fallo de esa corte. Y yo temo, con el dolor en el alma, Hassan, yo amo a la Corte Constitucional como figura, como institución, pero yo llevo un año descorazonada, porque ese fallo yo temo que haya sido logrado como se lograba en la Corte Suprema estas porquerías que están saliendo, porque ahí no hay un argumento jurídico.
Qué vergüenza si eso que usted está diciendo es lo que llegó a ocurrir. Y vamos a ponernos en la tarea, nos dejó usted una tarea bien interesante, hablar con esos magistrados. Mire, quería agradecerles a ambas, porque es que es bueno, así como dicen, recordar los hechos. Senadora Paloma Valencia, usted puede agregar lo que quiera en esta conversación, porque es que al final de cuentas, por eso queríamos conversar con ambas, para que ustedes nos recordaran quiénes realmente sí querían este tribunal de aforados y quiénes fueron los que lo hundieron en su momento y ahora sacan el pecho diciendo, no, es que eso es una maravilla. Póngale
pero Hassan, veas que yo creo que es muy importante no desaprovechar el momento, no solamente concentrarnos en el tribunal de aforados, que es uno de los temas más importantes en los que hemos venido insistiendo. Uno no puede tener una justicia que está por fuera de la posibilidad de control del propio Estado de Derecho, que está por fuera y que tiene unos poderes que son absolutamente exagerados. Es que a la gente a veces se le olvida. Hoy los magistrados de la Corte Suprema se eligen ellos mismos, se eligen por cooptación, pero no solamente se eligen con cooptación. Si pasaran todo el trámite de la investigación en la Comisión de Acusaciones y en el Senado de la República, la investigación la hace la propios magistrados de la Corte Suprema, de manera que ahí pues lo que hay es que uno está siendo juzgado por los propios que uno ha ido eligiendo. No hay ninguna posibilidad de juzgamiento. Eso es un sistema absolutamente macabro, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, y por supuesto que hay que decir que hay honrosas excepciones. Pero lo que yo quería decirles, Hassan, Angélica y oyentes, es hay unos temas que nos prometieron reformar de la justicia que no se reformaron. Por ejemplo, las facultades nominadoras de las altas cortes, eso hace muchísimo daño. Yo sí quiero llamar la atención, por ejemplo, de la corte para elegir magistrado de la Corte Constitucional, que como decía Angélica, se va a elegir hoy, y que nos mandan unas hojas de vida de penalistas. Y yo entiendo que uno debe tener pluralidad de cosas, pero es decir, uno sí esperaría que hubiera personas con unas hojas de vida digamos de una formación constitucionalista importante como las hay en el país, y que la Corte mande penalistas, pues a mí sí me ha sorprendido mucho y quiero llamar la atención en eso. El gobierno dijo, vamos a quitarle las facultades nominadoras a las Cortes. Mentira, no se las quitó, ahí están. Hay que hacer la reforma de los órganos de control. En esta corrupción tan atroz, uno no puede seguir con unos órganos de control elegidos por los políticos, que son los que están implicados en todos los escándalos de corrupción. Necesitamos unos órganos de control que vengan elegidos de la propia sociedad civil, con unos mecanismos transparentes para que podamos tener, ojalá no dos, sino un solo gran órgano de control que quite todas esas contralorías municipales que no sirven para nada. Y un tema
adicional,
Hassan, sí, que definitivamente son factor adicional a la corrupción. Y un tema final, nosotros estamos en mora de una reforma a la justicia seria. Yo
eso le quería decir. Yo creo que es que el trasfondo de todo esto es, mire, no se puede dilatar esto más. Lo que hay que hacer es una reforma a la justicia y una reforma estructural. No sé si el mecanismo es como están diciendo algunos, que es que toca irse a una constituyente, que el mecanismo es constituyente solo para la justicia, pero lo que sí está claro es que estamos en mora de esa reforma y hay que hacer unos cambios estructurales en el modelo, en la selección y en la justicia. No podemos seguir con, perdóneme la expresión, con la vagabundería que se está destapando en este momento, que no es un tema de juzgado municipal, no es un tema de juzgado civil del circuito, no, es de los altos tribunales en Colombia. Yo quiero agradecerles a ambas por la gentileza, por el tiempo, porque es que creo que es fundamental que nuestros oyentes se ilustren y recuerden quiénes sí estaban desde un principio detrás de este tribunal de aforados y quiénes son los que se están poniendo recién la camiseta cuando fueron los que hundieron estas propuestas. Senadora Paloma Valencia, un placer y gracias como siempre.
Muchas gracias a ti, Hassan. Un gran abrazo y saludos a todos.
Y congresista Angélica Lozano, igual, gracias por su gentileza y por su tiempo.
Quiero agregar una cosa. Ahorita van a decir que un tribunal serio, como lo hemos planteado con Paloma, cuesta mucha plata. Yo me acuerdo, allá llegó la judicatura con un cuento, que es que valdría 10 mil millones un tribunal de 7 para juzgar, investigar a simplemente 74 aforados, o súmele a 80 con los que nombra Paloma, los órganos de control. Necesitamos una ciudadanía que no caiga en la trampa. Porque cuando dicen eso, a ellos no les importan los costos de esos 10 mil millones. Lo que le tienen es pánico a que sea un ente realmente técnico, profesional y drástico. Que entren allá a ese tribunal de aforados personas de 55, de 60 años de edad, con la certeza de que de ahí van a salir para el retiro, de ahí van a salir para su casa. Entonces necesitamos una ciudadanía pila, que no se haya tramar ahorita, porque se muestran, se maquillan como los grandes aliados del tribunal de aforados y de algo serio, pero cuando le ponemos los dientes, no, que se van a ir por el lado, no, por ejemplo, eso cuesta, y como cuesta, eso no se necesita otra corte más. Siempre será más barato la impunidad de la comisión de acusaciones, más barato para ellos, pero más caro para Colombia. Si se tiraron las altas cortes, ya no hay, ya está salado todo. Entonces necesitamos una ciudadanía pila, fuerte, no se dejen tragar entero ahorita cuando digan, es que poner un tribunal nuevo cuesta 10 mil millones, ahorrémonos esa platica, nos sale más caro la corrupción.
7:31, gracias, congresista Angélica Lozano.
Ya.
Pues ahí está Yamit. Carl, es mucho lo que nos han contado, ¿no?
Sí, a mí me parece que definitivamente hay que hacerle unos bustos a los corruptos de la justicia. O sea, de pronto puede salir más barato.
Sí, pero es verdad que Néstor Humberto Martínez le estuvo poniendo el busto, ¿qué digo?, el pecho al tema del Tribunal de Aforados en el Congreso, pero para hundirlo, ¿no?
7:32.
Toda la información y las voces que son noticia, encuéntralos en www.lafm.com.co.
Bienvenidos a...